Bienvenidos a Film and Beer en esta nueva edición desde Finlandia. Estoy con Juho. Y Juho, aun siendo finlandés, sabe español porque vivió en Argentina, ¿no? Unos años.
Sí, un medio año en Argentina y 5 años en Honduras cuando era muy chico.
Uh-huh. Así que habla un español menos español y más latinoamericano.
Sí, sí, creo.
Pero bueno, estamos aquí, bueno, yo estoy aquí de visita en Finlandia porque Juho tiene, bueno, varias empresas, pero todas debajo de un mismo tejado que se llama el Camera Rescue, que es la camiseta que él lleva, que es la CR. Si habéis visto los vídeos de Fotoquina, yo también la llevaba, me la he dejado en Bilbao, pero bueno. Y Juho tiene este negocio en el cual reciclan, rescatan cámaras, sobre todo analógicas, para darles una nueva vida, ¿no? Él va buscando material que está en desuso y lo van reparando. Pero Juho no solamente tuvo la idea de compro y vendo material, como hacen muchas tiendas en el mundo, sino él ha dedicado mucha energía y tiempo a reparar y buscar la manera de que esto no se muera en 5 o 10 años. Entonces, Juho, ¿cómo empezó todo? Explícanos un poco.
Bueno, todo empezó en colegio, high school.
Sí, en el instituto.
Instituto. Y vivía en Helsinki. Y todas las tiendas que había en Helsinki y en caso en toda Finlandia habían terminado porque uno se jubilaba, el otro tenía problemas con los taxos y cosas como eso, pero no había nadie. Y era 2004-2005. Mi mamá y papá me había comprado un cámara digital Nikon D70. Uh-huh. Y tenía solamente el Sigma 18-55, que es terrible.
El básico.
pero mi papá tenía un Nikon F2 con cuatro
objetivos
y lo probé en el D70. Tenía que hacer con el manual eso.
El enfoque manual.
Sí, sí, y también el manual.
Apertura, diafragma.
Sí, todo. Pero conseguí tomar fotos con esos y fueron mejores que el 18-55 y me encontré un sitio que estaba en los foros y vi que alguien tenía como tres cámaras de Nikon y cinco objetivos y lo quería vender de todos al mismo tiempo.
Sí, todos juntos, un paquete.
Y yo estaba como, sí, los precios de cada uno son mucho más
que el
separado.
Paquete. Sí.
Así que me pensaba que si compro el paquete, me quedo con un objetivo para mi propia cámara. Y empecé como eso. Y fueron 2 años y tuvimos el medio año en Argentina y también ahí aprendí sobre todo de los objetivos manuales porque había una tienda en Buenos Aires y tenía muchos objetivos y lo vi y me encantaba. Y en el último año del instituto tenía un momento que en ese tiempo los bancos me mandaban en papel los qué pasó en tu banco todo el año. Uh-huh. Y cuando vino en diciembre yo estaba mirando, 42.000 euros había venido a mi en cuenta. Y 41.5
habían salido.
Y yo estaba como, ¿qué pasó? Yo estaba 18 años o algo. Y después tenía el ejército, es como mandatorio en Finlandia.
Uh-huh.
Estaba un año allá y hice un poco de... Fui a Asia y
sí, de viajes.
De viajes. Y después vine a Finlandia y tenía las opciones de... ir a la universidad,
uh-huh,
o hacer un negocio como fotógrafo,
uh-huh,
o hacer o va a trabajar con alguien. Y tenía de decidí a hacer lo que sabía hacer,
que era comprar y vender.
Sí. Pero en ese tiempo era muy fácil, porque todas las cámaras lo compraste, y aquí en Finlandia todo se puede tomar fotos como con lo 3 meses al año,
uh-huh,
afuera, así que todo estaba como muy bueno. Y era muy fácil comprarte de gente que sabía lo usaba y lo vendiste a otra gente que...
Que también lo usaba.
O en otros casos no lo usaban y eso es aún mejor. Pero ahora en día es mucho más difícil porque las cámaras no están como estaban hace 10 años o 8 uh-huh años. Están en una condición mucho
peor
y necesita mucho más amor para que funcione.
Sí, bueno, hace 10 años me imagino que muchas de las cámaras que estabas comprando eran gente que las usaba, que te las vendía porque quería cambiar de equipo o dejaba la fotografía.
Sí.
Y ahora, como habéis ampliado y aquellos que no conozcan el Camera Rescue, ahora mismo empleáis casi 25 personas, creo, en total, sumando un poco, sí, a las tiendas que están afiliadas a vosotros.
Sí.
Y, lógicamente, la operación es mucho más grande. Ya no es te compra un aficionado, sé que funciona y se lo vendo a otro aficionado, sino, sí, que ya es que estáis comprando lotes muy grandes,
sí,
estáis comprando a nivel mundial, básicamente, aunque generalmente en Europa por temas de aduanas y,
sí,
impuestos. Pero bueno, entonces, hay un momento en el que yo, hablando contigo en un viaje volviendo del Revélate en Barcelona, me decías que cuando empezaste a crecer te diste cuenta que había un par de personas más en Finlandia haciendo lo mismo y decidiste, en vez de hacer la competencia, absorberlos, ¿no?
Sí.
Y esos son Antti y
Jussi.
Y Jussi.
Sí, sí, pero Jussi no estaba con cámaras. Él le gustaba hacer de negocios.
Uh-huh.
Y tenía jugaba mucho el póker.
Sí.
Y le tenía como su propio, ¿cómo se llama?, la mesa.
Uh-huh.
Y tenía un negocio donde tomaba la mesa a algún empresa o algo.
Uh-huh.
Y tenían como juegos de, no de así de como mucho plata, pero de para con los chips de,
sí, como
así,
juego oficial, ¿no?
Sí, sí, porque el Texas Hold'em era una cosa grande en Finlandia.
Uh-huh.
En 2010. Y Antti en turno estaba aquí en el área de Tampere y era 17 años y hacía el mismo que yo había hecho en Helsinki cuando estaba en el instituto. Y entonces nos juntamos los tres y comenzamos a hacer algo así. Uno estaba de 18 y yo estuve 22 y Jussi estaba 21. Y estábamos como muy jóvenes y
uh-huh,
muy... No sabíamos qué hacer porque... Pero para nosotros la lógica de hacer compra y venta era muy diferente que el mundo que estaba en las noventas.
Uh-huh.
Por nosotros, no, nosotros comprábamos cosas de eBay cuando para nosotros mismos y vendimos en eBay y no teníamos problemas a comprar de Hong Kong o a vender a Hong Kong. Y todo, y cuando el negocio se creció, nos enteramos que no había una solución así de e-commerce,
de plataforma en internet, de vender a través de, sin tienda física, sino
sí. No había, había plataformas, pero para cosas usadas que son únicos cada uno, sí. No había, porque la diferencia es, si estás vendiendo ropa, tienes 5 XL y 5 S y hay como...
¿cómo sí, hay dice? Stock.
Hay stock, pero con nosotros el stock era uno o nada. Y empezamos a hacer también nuestro propio como...
Plataforma
¿no? de ventas y de compras. Y pensamos que éramos como chicos haciendo lo que nos gustaba. Y pensamos que en todas partes en Europa hay gente que sabe las cámaras y que está haciendo esto.
Esto mismo, sí.
Esto mismo. Y si tenemos una plataforma para ellos, lo podemos vender y después estar hacer un network.
Sí, bueno, una red, digamos, de venta de esto de segunda mano. Sí. Yo cuando te conocí hace ya 2 años y medio, casi 2 años y algo en Fotoquina, a mí me pareció que estabais organizando un eBay 100% analógico, de fotografía
sí.
solo.
Sí.
Porque todos los que conocen eBay, ahí se vende todo tipo de cosas, desde cámaras hasta sofás, hasta coches, da igual. Pero lo que vosotros estabais enfocados era el e-commerce de cámaras, de productos fotográficos. Teníais un sistema muy sencillo de subir fotos, de etiquetar las opciones que estaban, pues si está bien, si está mal, el rating o la evaluación de la cámara, ¿no? De 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. Y eso estaba muy bien. Y lo que en aquel momento estabais buscando era llevar esto a las tiendas y que las tiendas, que eran, digamos, tiendas de toda la vida, sin plataforma online o una plataforma online muy básica o mala, sino utilizar vuestra herramienta y vosotros simplemente les alquilabais por cada operación pues un porcentaje.
Sí.
Y esto fue, en su día era Camera Ventures,
yeah.
que luego más adelante visteis que no funcionó como queríais.
Sí, el problema era que fui a Fotoquina en 2016 y estaba tratando de encontrar la gente como nosotros por todos lados en Europa, pero no había nadie. No, había gente que era ya un poco mayor y que había hecho compras y ventas desde las 80s o 70s y tenían su propia manera de hacer algo. Y si fuera solamente dar una plataforma de como comercio, quizás alguien podía venir, pero era un poco más, porque nosotros tenemos una como un workflow.
Sí, un sistema de trabajo.
Sí, y si tienes un sistema viejo, y alguien viene y te dice que aquí hay un sistema que funciona, pero tienes que hacer todo diferente. Y ya tienes tu sistema que funciona, no quieres...
Sí, quizás... la gente no quiere cambiar. Básicamente sí, eso también me acuerdo que me comentabas. Que claro, vosotros teníais un sistema o seguís teniendo un sistema que funciona de una manera que tiene unos pasos muy marcados, ¿no? Desde la pre-compra, porque no es que compráis sin más, sino que tenéis que revisar las cosas cuando las vais a comprar, ver que visualmente esté bien, que oye, de hecho hemos hecho un pequeño curso, yo incluido, sobre la compra de material, qué cosas hay que chequear, las baterías, pues eso, lo de siempre, ¿no? Lo que todo aquel que dispara en película sabe que lo que está comprando no tiene 2 años, sino que tiene 20 o 30, sí. Y sabe que tiene que comprobar las velocidades, que tiene que comprobar que no tiene hongos, que los visores no tienen moho, que los sellos de luz están bien. Pues estas cosas son las que vosotros hacéis con la pre-compra. Una vez que ya recibís el producto, le dais al vendedor, que normalmente es un particular, la mejor valoración que podéis, que además es un tema que yo creo es interesante, porque vosotros no ofrecéis lo más bajo que podéis para intentar engañar. Sois finlandeses, y aquellos que no conozcan a los finlandeses no son gente descarada, por decirlo de alguna manera, porque sí es verdad que yo en España he visto tiendas donde la gente lleva 4 leicas y le quitan 100 euros.
Uy.
Y aquí ellos llevan la filosofía de que si traen 4 leicas, lógicamente tienen que ganar dinero, pero no quieren insultar tampoco a la persona, porque igual es una viuda, o igual es un viudo, o igual es un hijo que lleva material, y normalmente intentan valorarlo dentro de lo que cabe al precio que vosotros sabéis que es el mejor que podéis dar.
Sí.
Y bueno, una vez que hacéis esa evaluación, le dais al vendedor su dinero y eso ya entra en el círculo de este centro y empezáis con un chequeo más exhaustivo. Si hace falta limpiar, se limpia. Si hace falta reparar, tenéis mecánicos. Tenéis ahora mismo, si yo no recuerdo más, si no me estoy muy despistado, 4 mecánicos.
Sí.
2 aquí y 2 en Helsinki.
Sí.
Estamos en Tampere, para aquellos que no lo sepan. Y una vez que se ha revisado, entonces se hacen fotos, unas buenas fotos de los artículos reales, porque hay muchas tiendas importantísimas, como KH en Estados Unidos, o KEH, que suena muy raro en castellano, que nunca pone fotos. Nunca. Bueno. Son fotos o genéricas o ni fotos. Simplemente te dicen que estará más o menos como se ve en alguna foto. Entonces, aquí en Camera Store, que es la plataforma de venta, están las fotos con su código de número de serie y todo. Lo suben y le dan un precio que, para ser Europa y estar revisado y estar en Finlandia, que Finlandia tiene unos sueldos o un nivel de vida bastante alto, son al nivel del mercado, que yo creo incluso a veces por debajo de eBay, que últimamente está muy loco, y los foros y Facebook, donde se ven también precios y de locura, y además tenéis garantía, porque vosotros ofrecéis servicio.
Sí.
Entonces, eso es cómo funciona. Para que aquellos que no entiendan, ¿no?, cómo funciona la compra y la venta aquí, habéis invertido mucho eso en la reparación. Decíamos antes que los artículos no están como estaban antes, que los comprabas y funcionaban y los vendías y funcionaban, sino que ahora hay que comprarlos rotos o dañados y repararlos. ¿Qué punto empezasteis a incorporar mecánicos? Porque eso, tú no eres mecánico, o sea...
Sí, bueno, teníamos un... el primer mecánico vino en 2015 o 2000... No, ya era 2013, pero... La cosa con mecánicos es que ya hemos tenido 6 mecánicos, uh-huh. O 7, pero 2 han jubilado,
uh-huh.
1 está muerto, que y la gente, los mejores son un poco
mayores.
Ahora tenemos 4 que son no tan mayores, uh-huh. Que son
casi jóvenes.
Sí, casi jóvenes, son de 30 a 52, creo, o 50. Tienen 10 años para hacer todavía, todos, al menos. Y lo que intentamos hacer es encontrar más. Ahora necesitamos 10 para solamente nosotros. Tenemos unas montañas de
material.
De material arriba que necesita mucho amor. Pero no es un trabajo,
es una labor, no es fácil.
Sí, no es fácil de aprender y no es rápido a aprender. Así que vamos a hacer, ver cuándo lo podemos encontrar gente que le interesa en una manera que es sostenible, porque hay todo el tiempo hay gente que le interesa porque sí, pues suena muy bueno, pero que no es un es un labor que si lo quieres hacer por 40 años, hay algo un poco raro en ti.
Sí, sí, tienes, digamos que tienes que tener una mentalidad bastante especial porque no es un trabajo muy metódico, es un trabajo muy lento, es un trabajo muy delicado, de atención constante. No, no puedes estar, hoy estaba viendo cómo uno de tus mecánicos estaba desmontando un objetivo y yo creo que ha frotado el elemento de del cristal como con 17 pañuelitos hasta que lo ha visto perfecto, lo ha mirado contra la luz como 10 veces.
Sí.
O sea, necesitas un tipo de paciencia y un carácter que no está en todo el mundo.
Sí.
Y luego las ganas de aprender, ¿no? Entonces, además tú me decías que calculabais que si alguien quiere aprender, normalmente va a estar unos 2 años para poder entender, no las reparaciones menores, que alguna vez también estás preparando, has estado preparando gente para hacer algunas reparaciones menores, como Romanov, que está en Rusia, para limpiar objetivos con un poquito de ¿cómo se dice?, neblina, o para cambiar sellos en las cámaras, los sellos de luz, cosas de estas que son más sencillas, pero lógicamente no es lo mismo eso que reparar un obturador Compur en una cámara de gran formato, o reparar una cámara electrónica como tienes a un mecánico que se dedica sobre todo a cámaras digitales, a firmware y todo este tipo de cosas. Entonces vais formando, pero claro, tienes que encontrar gente que le interese a largo plazo, porque estás apostando mucho por esa persona.
Sí, y aquí también es una, tenemos un como un sentido de equipo, porque no tenemos sueldos muy altos, o no podemos hacer sueldos muy altos, y nunca vamos a poder hacer sueldos muy altos en cámaras analógicas, o en el mundo analógico. Así que es la gente está aquí porque le ama.
Sí, porque tiene pasión por el medio.
Sí, y lo quieren hacer. Y me encanta la idea que cuando empezamos todo esto, fuimos muy, muy pequeños y muy chicos y todavía no estamos como viejos. pero que este negocio que ha crecido, que está dando el pan a la
gente que trabaja aquí,
gente que trabaja aquí, pero es sostenible, porque muchos de los negocios del mundo ahora es comprar algo muy barato
de Asia
y paquetes y lo vendes de nuevo, y para ellos que lo están haciendo no lo digo en una manera mal.
Es aceptable, pero no es sostenible igual a largo plazo.
Es lo que es el mundo. Pero me encanta la idea que aquí tenemos un negocio que no toma de nadie del mundo, así, de la tierra, de los, ¿cómo se dice?, los ecológicos.
Sí, de los recursos.
De los recursos, y no toma de alguien teniendo un sueldo más bajo que algunos otros.
Sí, básicamente que es todo bastante equilibrado, ¿no?
Sí.
Todos tenéis un sueldo con el que vivís bien, no estáis explotando a otra gente para poder vivir muy bien en Finlandia, sino que vais reciclando. Primero, estáis siendo ecológicos desde el punto de vista de que no utilizáis cosas nuevas, no estáis comprando, no sé qué decirte, minerales, ni siliconas, ni cosas de esas nuevas. Estáis reciclando muchas cámaras que irían a la basura.
Sí.
Que además eso es algo muy interesante, que yo también me sorprendió, porque todo el mundo que piensa en las cámaras, en las tiendas de fotografía de segunda mano, imaginamos tiendas, yo me pongo en el caso de España, ¿no? Te vas a una tienda como Fotocasión y parece como que todos son Leicas, y te vas a Inglaterra y hay tiendas que es como que todo es solo de Leica, porque es gente que no se preocupa en comprar una cámara de 10 euros y repararla, porque son 10 euros y no les se molestan por ese dinero. Pero vosotros tendréis un espectro muy amplio, desde la gama premium, por decirlo de alguna manera, pasando por mucha cantidad de gama media y luego una buena presencia de gama baja. Y además, tú me lo has dicho muchas veces, que casi preferís cámaras baratas porque ayuda a que la gente empiece a disparar película y empiece a divertirse, porque cuando uno es joven, que es cuando uno tiene más curiosidad, bueno, luego te haces mayor y te haces más vago, no tienes dinero.
Sí.
Y una cámara, además las cámaras analógicas, que cada día son un poco más caras, pues una cámara por 10 euros que te haga fotos, además todo el mundo que viene del mundo digital con el full frame, es la cámara de 10 euros dispara full frame,
sí,
y revelarlo te cuesta 10 o 15 euros, depende del laboratorio y el servicio, pero bueno, por 25 euros tienes 36 fotos,
sí,
en full frame.
Sí.
Entonces vosotros os centráis en, básicamente, no decís que no a nada en
sí.
material.
Sí.
Y no estáis buscando solamente lo más alto de las Leica de coleccionistas, sino que lo mismo da una Brownie de sí. Kodak que una Olympus, no la MU, que ahora se ha convertido en una cámara de culto, sino una Olympus, la F1, por ejemplo, que yo he sí. comprado de vosotros, que es una cámara que por 40, 50 euros la tienes y funciona perfectamente. Entonces eso siempre es interesante. Así que sí, recicláis, nos interesa un poco todo. Y bueno, vais buscando, ¿no? Ese es el mensaje de Camera Rescue, ¿no? Es, pues, compramos todo tipo de cosas.
Sí, y eso me interesa también, que en Estados Unidos hay gente que compra y vende. Hay empresas grandes que hace esto. Y en Japón también hay.
Uh-huh.
Y en Hong Kong hay muchos. Pero en Europa, yo no sé qué pasó. Es que es un poco diferente con el IVA o
bueno,
que hay...
Y en Europa también no había Comunidad Económica Europea hasta hace relativamente poco.
Sí.
Y entonces comprar fuera de España o comprar fuera de Francia y tal era un problema.
Sí.
Y bueno, en España no te quiero contar cómo estaba hace 20 o 30 años... que había muchos, y sigue siendo un problema cuando compras de fuera, y eso es un beneficio que yo veo con comprar de Finlandia, que es que yo le compro a Juho, bueno, a Juho es Camera Rescue, pero a Camera Store, que es parte de Camera Rescue, digamos, es la tienda, le compro una cámara y no tiene IVA, no tengo problema de envío, llega muchas veces en un día o menos de una semana, y lo tienes ahí. Entonces no tengo que estar arriesgándome con Japón, que además estamos discutiendo, hemos estado hablando estos días, que Japón cada vez son más generosos con su rating, ¿no? Es como que todo es mint, 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 pero luego no siempre es tan mint.
Sí.
Tienes problemas de aduana, en España por lo menos, no sé si otros países hispanoparlantes tienen problemas de aduana, yo sé que en Sudamérica es como un vacío ahí,
sí.
porque hay unas aduanas donde yo llegaba a leer en foros pues que el aduanero de turno, si no le das igual una ayudita, no te saca el paquete a tiempo o tarda mucho, las cosas se complican en algunos países. Bueno, incluso Cuba también tiene problemas fuertes, ¿no? Tengo algunos amigos fotógrafos en Cuba y no sé si vosotros lo habéis vendido alguna vez en Cuba o si pueden comprar siquiera.
Sí, sí pueden.
¿Sí?
Y viene con el DOH, ¿cómo? DHL.
DHL.
Sí, DHL, oui, oui. DHL. Que, no sé, dicen para nosotros que podemos enviar en todo lado. Y en Latinoamérica creo que hemos enviado en casi todos los países.
Uh-huh.
Hay problemas con aduanas en Brasil, creo, uh-huh. que es como 200%.
Sí, aduanas tiene una... o sea, Brasil tiene un... una importación muy alta para intentar fomentar el uso interno. Pero al mismo tiempo yo sé que por lo menos en los teléfonos móviles y tal, la gente se vuela a Miami, que mi mujer es de Miami, y la gente de Brasil va con la maleta del aeropuerto al shopping center, compran iPhones y luego se vuelven a Brasil. Entonces yo entiendo que sea un problema. Sí, bueno, yo te compré, ya comento que mi mujer es de Miami y suelo veranear ahí a veces. Y en una de estas cosas que Yuho y yo estamos trabajando juntos, dije, bueno, pues como voy a recomendar Camera Store a la gente, qué mejor que probarlo, ¿no? Y en Miami lo compré un domingo porque dije, bueno, lo compro el domingo porque como Europa está 6 horas por delante, así el lunes se llega el pedido a primera hora, Yusi prepara el paquete y me llegó el miércoles a la mañana. Entonces fue como sorprendente decir, joder, y esto estamos hablando de Finlandia, Miami, ¿no? Una cámara de 10 euros, pagué 10 euros por el... No, 10, no, creo que pagué 20 por el envío, porque en Miami es más. O sea, pagué 2 veces más de lo que valía la cámara, pero era por probar el servicio.
Sí.
Y es curioso, ¿no?, que llega tan rápido, aunque tenéis el problema de que al revés, lógicamente, no, ¿no? De Estados Unidos no podéis comprar... Sí podéis comprar a Finlandia, pero tenéis aduana.
Sí, sí. Sí, es el problema de comprar de Estados Unidos, que... Tenemos que hacer paquetes muy grandes si vamos a comprar de Estados Unidos. Y aún en el mundo así de que las logísticas no son perfectos todavía en el EU, ahora es UE.
En español. Unión Europea, UE.
UE, sí, en el UE. Uy. En el UE, Ilia...
¿Te vas a finlandés?
No, fui a francés. Sí, es que en el UE las logísticas no están como perfectos todavía. Así que si alguien quiere vender a nosotros, es un poco mejor enviar más que una cámara de 10 euros en el paquete. Pero sí, ahora compramos de todos lados en el UE porque hay poca gente que compra como 200 cámaras de un coleccionista en un golpe. Y muchas veces hay gente que toma los 10 Leicas y después tienes 190 algo. Que no
les compensa.
Sí, y eso pasa, pero sí, es algo muy interesante que cuando empezamos, estábamos aquí en Finlandia, hicimos negocios con los finlandeses y ahora estamos por todos lados en el UE haciendo cosas y es como... ¿Cómo se dice? ¿Exilirante?
¿Es gracioso sería? ¿O?
Sí, gracioso y muy divertido. Sí, me gusta.
Sí, bueno, acabáis de volver de estar un mes en Francia, en París, donde os habéis encontrado un equipo para montar un Camera Rescue francés.
Sí.
Porque los franceses dentro de su mercado interno... No hay que decir que son complicados, pero son distintos, bastante peculiares. Entonces ahí ayuda a tener a un equipo que hable francés, que pueda hacer de la primera gestión de qué quieres vender, cómo está y todo esto. Y luego de ahí te empaquetan las cajas y te lo mandan aquí a Finlandia, ¿no? Y has estado un mes allí preparando toda esta operación, aparte de en la feria de fotografía en París, si no me equivoco.
Sí.
Y bueno, también habéis empezado a colaborar con Maximilian de Nation Photo. Bueno, en español sería Nation Photo. Y bueno, entonces, ¿qué habéis montado en Francia, por explicarlo así más o menos de tus palabras?
Lo que nos como preocupa es que hay... Hay todavía mucho del mundo fotográfico que piensa que las cosas analógicas no tienen valor. Y el primero que queremos hacer en Francia es hacer mucho ruido. para que nadie tome cosas que funcionan o que sirven como piezas
de recambio
y los tire a la basura, que pasa demasiado en el mundo. Me pongo a llorar cada vez que oigo las... Y tengo muchas
como, historias.
Historias que no quiero...
Preocupar a nadie.
Sí, pero eso es el primero que queremos hacer en Francia. Y después también hacer customer care.
Sí, un servicio de atención al cliente.
Sí, para Camera Store en francés. Porque hay gente que naturalmente quiere hablar en su propio idioma. Y además, en nuestro equipo aquí en Finlandia hay nadie que habla francés. Ajá. Yo un poco, pero no puedo escribir. y es mejor tener gente allí. Y también si alguien vende para nosotros, se puede ser un poco raro a mandar el paquete a Finlandia. Si no has mandado paquetes de un país a otro.
Sí, bueno, la gente normalmente reacia, ¿no? Eso de yo tengo que mandar, a ver, cerrar un paquete con cámaras de un valor, sean 50 euros, que sean 5.000.
Sí.
Y se lo manda a unos finlandeses.
Sí.
Que me dicen que me van a dar la mejor valoración y luego me la pagan.
Sí.
Pues hay gente que igual le da más confianza mandarlo localmente, ¿no?
Sí.
O en su propio país,
sí,
con la gente que habla su idioma. De hecho, bueno, algo que yo creo que se da por hecho en el futuro es que yo voy a intentar ayudaros con eso en España,
sí,
haciendo la función de que, bueno, yo en el mundillo de la fotografía química en España, pues la gente me conoce de los foros, me conoce de quedadas, de encuentros, del Film and Beer, de todas estas cosas. Y la idea es que Yuho va a confiar en mí, espero no defraudarle, en dar servicio a la atención al cliente, a gente que hable español, aunque Yuho lo entiende, ya veis que tiene, bueno, carencias de que no lo habla todos los días, ya no vive en Latinoamérica. Entonces yo haré esa primera función de ayudar a la gente con servicio técnico, atención al cliente, ventas, compras y demás. Y luego, lógicamente, pues agrupar si hay que agrupar y mandar cosas hacia Finlandia para reparaciones. Ya, de hecho, antes de venir y sin que me lo pidiese, la gente ya me empieza a preguntar, oye, tengo una cosa con Camera Store y que mandé algo y lo que he recibido pues no estaba como yo creí. Entonces hemos estado ya haciendo gestiones y por eso también estoy aquí en Finlandia, gracias a ellos, para intentar que llegue a España, porque en España es verdad que aunque sí hay mucho movimiento entre particulares, la mayoría de las tiendas, quitando dos tiendas muy grandes, no hay nada. Entonces sí, es como un vacío, ¿no? Al final, si quieres comprar algo, quieres reparar algo, tienes algo roto, como me pasa a mí. Yo decía a Yuho que yo tengo la Pentax 672 que está rota, tengo una Hasselblad que está totalmente explotada en una bolsa, tengo mamillas de TLRs como la C330, tengo dos que están casi también para tirar, que las vendería en eBay para tirar, pero ahora conociendo lo que hacen aquí, pues me cuesta menos meterlo todo en un paquete, mandarlo a Finlandia y, bueno, pues que me hagan una valoración. Lo que no ofrecéis, que es algo que hay mucha gente que os pregunta, es vosotros no reparáis para nadie porque tenéis una lista de espera como de 6 años o 6 meses. O...
Seis meses, creo. Que si hacemos algunas cosas, porque hay algunas cosas que nadie... otro puede hacer, como el Plauber 6-7, algunas cosas para los Leicas, también algunas cosas para los Hasselblad, y son cámaras de precio
alto,
así que la gente también paga por las reparaciones. Y eso hacemos, pero es cada vez de caso en caso.
Sí, son cosas muy individuales.
Sí, sí lo podemos hacer y no tenemos una, ¿cómo se dice? Un workflow para tomar...
Sí, pedidos de clientes que necesitan reparación, sino que es más que nada, pues que yo te mando un email, te digo, tengo una Plauvel que no le funciona el fotómetro, sí, como son la mayoría, sí, porque tienen un cablecito que si no lo enfocas a infinito y sí, cierras la cámara se acaba rompiendo. Que son cámaras maravillosas, pero también muy delicadas. Sí. Además, hace como un año o así, Plauvel, que seguía reparando, ya su técnico se jubiló, creo, y ya no reparan. Dicen que dan servicio de piezas, pero ¿vosotros habéis tenido experiencia? ¿Le habéis pedido piezas o algo?
No, lo fabricamos nosotros.
¿Fabricáis vosotros?
Sí, para los, ¿cómo se dice? Eléctricos y sí, también hay un wire.
Sí, un cable.
Un cable en el enfoque que para tomar el enfoque al
objetivo, sí, porque sí, la Plauvel, aquellos que no la conozcan, no se enfoca en el objetivo, sino que se enfoca en la rueda de avance, que hace el avance y además hace el enfoque. Entonces es un poco peculiar y seguramente, pues eso, delicada. Y la gente la sabría como a golpes. Entonces han durado lo que han durado.
Sí.
Pero bueno.
Y es una cámara maravillosa, es el mejor cámara para mí. Si alguien nos da uno que no funciona, lo primero que lo vamos a tratar de hacer es comprarlo sin funcionar, porque entonces es nuestro problema si
tardáis un año o no se puede arreglar.
Sí, es nuestro problema, es más sencillo. Pero si alguien quiere que tenga su propio cámara, entonces quizás podemos hacer algo, pero no es, es un medio porcento, o ¿cómo se dice?
Un medio punto de porcentual, digamos.
De lo que hacemos aquí. Así que no es una cosa grande. El enfoque es en dar opciones para el mundo analógico en Europa para que no sería una cosa de París y Berlín y Madrid, de los lugares en donde hay la más gente. Y por eso hay todavía
tiendas que hacen estas cosas.
Creo que el mundo, para que el mundo analógico se crezca, y también había un futuro, necesita tener opciones en los como ciudades
intermedias
y aún pequeñas.
Sí, bueno,
porque
sí,
los laboratorios sirven con el internet y el postaje.
Sí, hacen envíos, tú mandas tus carretes, a ver, da igual dónde vivas, si tienes un cartero, se lo das a él, lo manda a los carretes al laboratorio y luego, como hay internet en casi todo el mundo, lo recibes. Y si no, lo puedes recibir en correo también, en un disco o en un pincho USB. Sí, una cosa que me parece interesante también de la parte de la compra es que vosotros, cuando valoráis el equipo, aparte de intentar dar el mayor valor sin vosotros perder dinero, porque tenéis que reparar y revisar y muchas cosas, es que también dais la opción de metálico o un cupón en la tienda. Que a mí eso siempre me tienta, porque digo, joder, yo le doy una Hasselblad y me dice, no, te doy 1.000 euros. O, por ejemplo, y esto me lo estoy inventando, no lo he hecho, pero te dice, pues, o 1.300 de lo que hay en la tienda.
Sí.
Entonces, te dan la opción, o dais la opción de poder cambiar, hacer mucho trueque de material, de, mira, pues tengo esto que ya no me gusta porque yo el medio formato o el formato medio no me gusta y quiero pasarme a Leica. Entonces, pues te traigo una Hasselblad que compré hace 2 años, no me gusta, quiero una Leica M6 y me dices, pues mira, pues te doy 1.000 euros por la Hasselblad o te doy 1.300 para lo que quieras comprar en la tienda. Entonces, ah, pues mira, esa M6 vale 1.300, pues me la llevo. Eso es una opción interesante también, que además es casi todo lo que hacéis aquí en tienda, por lo menos la gente os trae, ¿no?
Sí, es algo muy que hacemos mucho, pero lo que es un problema ahora es que si tenemos una M6 en la tienda, tenemos 2, 3, 4 días quizás
y desaparece.
ya se va. Porque para nosotros el precio que tomamos cuando los vendimos, tratamos de hacerlo como...
Sí, lo más económico dentro
sí,
de lo que
sí,
cabe.
Que es como smart. Como...
Sí, lo más lógico, sí, eso es algo que hemos comentado, que tú no buscas comprar una Leica por 300 y venderla por 3.000,
sí,
sino lo que buscas es comprar 5 Pentax o Nikon F80 por 50 y venderlas por 90.
Sí.
Porque te interesa mover mucho más material y ganar poquito dinero.
Sí.
Y lo mismo con una Leica, no buscas ponerle un gran margen, sino un poquito menos. Y de hecho, desde que yo llegué, que yo volé en Año Nuevo, bueno, Nochevieja, Yujo me recogió el 1 de enero aquí, medio moribundo y dormido, todo lo que hemos utilizado o yo he tocado mientras he estado aquí, desaparece.
Sí.
Y no es que desaparece, sino que es que yo estoy cogiendo un objetivo para una Leica y según lo monto, viene Yusi y me dice, eso se ha vendido. Y entonces, pues toma. O sea que realmente yo entiendo que los trueques tenéis ese problema, que entre los emails y las contestaciones, sí, igual alguien te dice, pues a mí me interesaba la M6. Y igual tarda en contestar y la M6 ya hace tiempo que salió, sí, de aquí.
Pero aquí, ahora tenemos el posibilidad de hacer un... gift card.
Sí, una tarjeta de regalo.
Sí, una tarjeta que puedes usar cuando lo ves en el...
Cuando vuelvas a ver una M6 o, sí, la cámara, sí, que tú quieres, ¿no?
Sí, y eso hace más fácil las transacciones. Sí.
Uh-huh.
Así funciona mejor porque también eso de tomar algo para alguien que no está de venta, pero estamos esperando para que nos envíe algo, es posible, pero no sé si... que
se dice reservarle a alguien.
Sí,
algo, ¿no?
Sí, sí, es fair.
Justo.
Justo para la gente en general, que alguien llama, hey, ya estoy vendiendo en 2 semanas, que me lo reserven. Y entonces no hacemos reservaciones.
Uh-huh.
Pero si alguien nos ha mandado cosas...
Material.
Y nos ha mandado el... como el
producto
tracking.
Que quieren, sí,
el tracking. Después lo tomamos afuera de online porque uh-huh, ya está en el...
Sí, está en proceso ya.
Sí. Pero eso es lo que hacemos. Yo no he hecho transacciones como estos... en 3-4 años, uh-huh, son Yusi, Anti. Yo hago ahora más el Camera Rescue y tratando de encontrar gente por todos lados en Europa y Estados Unidos para hacer esto que estamos haciendo. Y en Estados Unidos, porque las aduanas y todo eso, no podemos comprar aquí en Finlandia cosas, así que estoy tratando de trabajar con compañías que están ahí y quieren comprar de la gente, y nosotros vamos a de nuevo intentar hacer el software para, uh-huh, para
sí, bueno,
las compañías.
De hecho, tenéis un par de cosas que van a salir, esperemos que pronto, tienen un pequeño retraso y de hecho yo sé que están con ganas de sacarlo, que son unas herramientas en las que básicamente vais a poder... Es como una especie de plataforma, otra vez, como lo del principio, que la gente pueda subir, ¿no?, y vender su equipo, pero a distintas tiendas. Y eso va a ser... Además, yo creo que va a ser muy interesante porque no tienes que hablar con alguien, simplemente utilizarás esta herramienta para decir, ah, pues tengo esta cámara en casa, le hago una foto y... a ver si alguien la quiere. Entonces ya no será tener que mandarle un email aquí, si me contestan, te doy 10 euros o me la mandas y ya veremos si te doy. Si no estáis trabajando en estas herramientas y a hacerlo mundial, ¿no?
Sí.
Sin fronteras.
Sí, esperamos que lo podamos lanzar en unos meses, quizás.
Sí, ya es la tercera vez que me lo dices así. Así que sí, vamos a decir que cuando sale, saldrá.
Sí.
Y hablaremos de ello. Pero bueno, de hecho, incluso yo intentaré, como mi parte del mercado español, pues hacer transacciones mías, simplemente por probar el sistema. Igual que hice cuando empezamos a trabajar con el canal de YouTube en inglés y Yujo me ofreció sponsorizar el canal. y el trabajo que yo hacía ahí, me dijo, bueno, pues yo te ayudo y haces lo que sigues haciendo, ¿no? No me pusiste ninguna barrera de tienes que hacer vídeos solo de esto o de aquello. Y yo decidí eso, ¿no? Hacer la prueba de comprar el producto y ver si el rating o cómo estaba, las condiciones eran como yo creía, si los envíos eran como tú me decías, porque no quería eso mismo, ¿no? De recomendar a alguien que no había probado yo nunca.
Sí.
Y bueno, pues seguiré haciendo lo mismo. Cuando saquéis esta nueva herramienta, seré, espero, de los primeros, con otro nombre, para que no me digan nada, hacerle la transacción a ver si funciona o no funciona bien. Pero bueno, ya llevamos casi una hora, creo que nos esperan para cenar.
Sí.
Así que nada, cualquiera que tenga alguna pregunta para Yuho, podéis localizarle en Camera Rescue en Instagram.
Sí.
Si no, yo ya sabéis que hay un grupo en Facebook que se llama Film and Beer, que podéis participar y bueno, yo subiré esta entrevista allí para poder hablar, porque todo esto de los podcasts está muy desperdigado y la información es casi imposible de seguir, así que es el mejor sitio para preguntar, es por ahí. Si no, en la web tenéis en www.filmandbeer.com, ahí podéis también, creo que, dejar algún comentario y el email está allí, que es info@filmandbeer.com. Y nada, gracias Yuho por este tiempo de podcast. Ya podéis perdonar que ha intentado lo mejor posible el su español. De hecho, hemos hecho la primera versión en vídeo.
Sí.
Porque Yuho me decía, si me ven en vídeo van a ver que es que no me salían las palabras,
sí,
¿no? Era más
intenté.
Fácil. Lo intentó. Y nada, así que nada, gracias Yuho y bueno, nos veremos pronto.
Adiós.
Adiós.